Gladys González. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, usted es la fiscal que intervino en este caso de los policías que le llevaron de allá a este estafador a su casa para buscar sus medicamentos, doctora.
Exactamente, la casa se encuentra a mi cargo en estos momentos, Javier.
¿Y cómo descubrieron, doctora?
A través de las imágenes en el circuito cerrado. Resulta ser que yo me fui en el marco de la causa del estafador, como así está refiriendo, a fin de buscar recolectar las evidencias que hacen de la causa, como chequeras, como cédulas adulteradas, la forma de elaboración, un equipo informático. Eso me fui a buscar yo. Mi investigación se basaba en eso, en una estafa con producción de documentos no auténticos y reducción. Porque los cheques, evidentemente, fue robado y también estaban adulterados.
17 antecedentes tenía el hombre, ¿verdad, doctora?
Sí, él tiene como 27 antecedentes según el registro.
¿Cuánto?
Y 27.
27.
Lo que pasa es que este señor, conforme a la investigación, y conforme a lo que me trajo el denunciante en este caso, refirió de que se identificó como con un hombre cuyo nombre y cédula tenía impreso. Y en el cheque figura estaba también con la leyenda de su identidad, ¿verdad? O sea que hacía de esa forma las estafas. Entonces, así que esta persona, mi víctima, empezó a rastrearle porque el cheque con el que él fue, con el cual él fue pagado por la venta de un generador, él mismo no tenía fondo y estaba adulterado. Entonces, él hizo la investigación por su cuenta, porque el hecho de su estafa ocurrió el 20 de diciembre. Y es así que llegó a través de las redes sociales, porque aparentemente fueron varias las víctimas de este sujeto, y llegó a conocer la vivienda, se fue con la gente, le pidió la ayuda a la gente de esa comisaría para poder ir a verle, y él se fue y entró al departamento, o sea, subió la escalera y llegó hasta la puerta del departamento y confirmó de que efectivamente era el sujeto que había comprado el generador.
El que le había estafado.
Y le reclama. Le reclama que le devuelva, y ahí la policía le pide su documento de identidad y le presenta otra identidad, o sea, la misma foto con una identidad que ya aparentemente era la que le correspondía. Y con esa identidad tenía una orden de captura en Cordillera. Y es allí donde la comisaría, como tiene la captura, le traslada a la comisaría. ¿Entendés? Y la víctima, ese día que ocurrió esa aprehensión, que fue el 31 de diciembre del año pasado, es que hace la denuncia en la misma comisaría sobre el hecho de estafa que ocurrió en Lambaré.
O sea que a partir de ahí empiezan a llover los otros casos.
Sí, es allí donde a mí me trasladan recién me traen la denuncia, me traen recién el día 3 de enero. De enero me trae la denuncia, ingresa por sistema aleatorio, pero jamás me informan, ahí informan así que estaba detenido en la comisaría de Cacupella. Entonces allí le pido a la víctima que venga, que me dé más datos de su denuncia, porque era muy escueta. Me declara, entonces me dice él que estaba detenido en Cacupella, entonces yo pido que se entregue a Cacupella para que preste indagatoria el sujeto. Pues jamás negó los hechos, normal, ¿verdad? Y ahí donde yo pido un allanamiento para irme en su casa. Como esta persona estaba detenida ya hacía 4 días, lo más lógico que estuvieran los elementos que yo consideraba ahí en su vivienda, porque refirió que vivía solo. Y me voy yo el viernes, ¿verdad? Que era el 4 de enero, me voy yo en horas de la tarde, después de conseguir el allanamiento, me voy a la casa. Y ingreso con dos oficiales intervinientes de la comisaría 54. Y yo a simple vista le entro, porque ella fue desordenado, no entiendo cómo puede estar desordenado si el señor fue detenido nomás, no, acá no se ingresó, los oficiales no ingresaron cuando él se le detuvo, él salió en la calle y de ahí se le llevó. Entonces pregunto si hay circuito cerrado y me dice la propietaria sí. Entonces al día siguiente yo me voy a sacar las imágenes del circuito cerrado. Y allí donde yo veo que el sujeto, que llegó un vehículo particular el día primero, entre la 1:44 y las 2:10 de la mañana, un vehículo particular donde se bajan dos oficiales y el detenido esposado. Uno de los oficiales con la llave abre el portón de acceso, ingresa y después se lo ve salir de a poco, entran y salen sacando los objetos de la del departamento. Y se retiran.
¿Qué cosas lo que llevan en las bolsas y esos objetos envueltos en sábanas, doctora?
Qué buena pregunta. Yo también quiero saber eso. Pero evidentemente, y estoy convencida de lo que digo, que eran evidencias que hacían al hecho de ponerle estafa que yo estaba investigando. Y también objetos personales, porque lo que se pudo ver bien con claridad era un ventilador de pie. Después lo otro era bolsas y bolsas, mochilas cargadas que se alzó en el vehículo particular.
Hasta el ventilador de pie le sacaron al estafador.
Sí. Creo que el ventilador de mesa. Según las imágenes.
Sí, doctora. ¿Y ya pudiste hablar con estos policías involucrados? Porque hasta el comisario está envuelto en el escándalo.
Sí. Ellos ayer vinieron al Ministerio Público para prestar indagatoria. Dos abstuvieron y uno, el comisario, declaró.
¿Y qué dijo el comisario?
Y están los varones en la agrupación a disposición del juzgado y la oficial de guardia responsable de asentar en el acta del libro de novedades todo cuanto acontezca. Ella está en la comisaría séptima de mujeres.
¿Y qué el comisario qué te dijo, doctora?
Que él consintió que se le saque al detenido porque supuestamente tenía... se sentía mal, tenía la presión alta y quería que se le traiga sus medicamentos. Y él consintió eso, porque por lo visto no sé si es normal, pero bueno, no acudieron al médico, no le trajeron a un médico, y según ellos por la fecha, que era medio complicado porque era el primero, no era en la mañana, pero bueno, no son medios justificables para sacarle a una persona, mira si se escapaba o se...
No, además o se jugaba. Hace con otro tipo de permisos.
Mecanismos, existen los mecanismos para eso.
Es el típico preso zambucuina.
No te olvides de que el detenido estaba a disposición de la jueza de Cagupé. Yo en ese momento no tenía ni la más pálida idea todavía de lo que estaba aconteciendo.
No, además, yo me pregunté.
Yo recién el viernes, eso ocurrió el martes de madrugada. Yo recién el viernes allané y el sábado volví ahí para la extracción de los datos.
No, porque para mí es inevitable preguntarme también, en forma paralela a lo que estos policías hicieron, si el 31, el 1 ya fue, el 31 detenido, el 1 derivado a dependencia de la comisaría, y hoy ya es el 10, ¿qué hacía todavía en una comisaría el hombre este?
Quedó a cargo del juzgado. Te cuento. Ese día primero, a las 7 y 5, la comisaría 54 de Lote Guazú le trasladó ya a la comisaría de Cacupé. Ya quedó a cargo de Cacupé porque la jueza de Cacupé es la que tenía la orden de captura.
Sí.
Cuando yo lo llamo de Cacupé para indagatoria en Lambaré, le solicito al juez, al comisario, que quería que se le haga la dactiloscopía, la huella de pilares.
Sí.
Porque yo tenía duda todavía de la identidad de él, porque él usaba varias identidades. Y también le pido que después le traigan ya a este detenido en Lambaré, en la cuarta Lambaré, a disposición del juzgado de Lambaré. No pudo hacerlo, pero como estuvo a cargo del juzgado penal de garantías de central, la doctora de Santo Llaga ordenó que se haga esos estudios dactiloscópicos antes de tomarle el 242 y decretar su prisión. Y así lo hizo y se confirmó la identidad de este sujeto, ¿verdad? Es allí donde el sujeto es trasladado después a, según conforme la orden del juzgado, ya a la Penitenciaría Nacional.
Doctora, ¿cuántas identidades tenía el estafador? ¿O cuántas presumen que tiene?
Conforme a lo que yo tengo, 4 identidades. Porque lo que yo tengo son fotografías de las diversas identidades y de las personas estafadas que se comunicaron con la persona que fue estafada en mi causa.
O sea que haciendo un cruzamiento de datos, con cuatro identidades termina estafando a 27 personas.
Si no es más. Yo te estoy hablando únicamente de lo que yo tengo, en la causa que yo tengo al propietario del cheque, que le había sustraído un maletín con varias chequeras, de diferentes entidades bancarias. Y lo que tenemos a la vista es que todas esas chequeras fueron utilizadas con diversas identidades.
¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y dónde se sabe dónde están todas estas cosas que sacaron de la casa del estafador, doctora?
Y no saben decirme ellos. No saben decirme. Y para esta altura de la investigación es más complicado porque vos sabes que en la Penitenciaría Nacional no te van a dejar ingresar con muchas cosas. Salvo que honrosa decepción, ¿verdad? Pero es lo que yo presumo.
Doctora, ¿y ahora dónde está el estafador?
Está recluido.
¿Dónde?
En Tacumbo.
¿Ya le enviaron a Tacumbo?
Sí.
¿Qué situación, doctora? Bueno, vamos a seguir de cerca, doctora, este caso, sobre todo para ver un poco cómo es que estos policías utilizan ese de que tenía que ir a buscar su medicamento en realidad para apelarle. En este, de igual modo, de víctima a victimario, entonces tú encausado.
Sí. A pesar de que él acompañó el procedimiento, estando esposado, uno no puede presumir que lo hacía en forma voluntaria, ¿verdad? No. Ahora ya vamos a empezar a estudiar la conducta de manera individual, ¿verdad? Porque está empezando recién la investigación. Pero hay muchas cosas todavía, que mucho tejido que coser.
Ya, perfecto. Doctora, que tenga buen día.
Gracias, igualmente, también para vos.
Adiós, ahí estaba la agente fiscal Gladys González.